It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioséame, otra vez es miércoles y hoy estamos muy contentas de presentarles este capítulo. Para eso traemos una invitada muy especial,
pero muy súper, hiper, mega especial, porque hoy vamos a hablar de un tema que no solamente es muy importante, sino es muy lindo también, es el tema del amor propio. ¿Por qué llegamos al tema del amor propio hoy? Porque hace unas semanas estábamos haciendo un capítulo en el que hablábamos de cómo el peso y las concepciones sociales del peso ideal a veces nos pueden terminar lastimando también nuestras propias concepciones y cómo tenemos que empezar a cambiar un poquito esto, y nada más bonito y nada más relacionado con ese tema que todo este tema del amor propio. Entonces, para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Katherine Porto, ella es actriz y presentadora colombiana, es una actriz muy reconocida, que seguramente ya solamente con el nombre la reconocieron, y si no, ella ha tenido pues muchas participaciones.
Y para los que están viendo, la cara también.
¡Hola!
Evidentemente.
O sea, y si ya la reconocieron de una, ella ha salido en Bolívar, La Viuda Negra, La Prepago, en un montón de producciones, pero también la traemos hoy a hablar acá, no solamente por su trayectoria profesional, sino porque se ha vuelto una banderada de este tema del amor propio, e incluso tiene, no solamente sus redes sociales giran alrededor de este tema, como de también la inspiración y ser como la mejor versión de nosotros mismos, sino que también tiene incluso una marca que está construida todo alrededor de esto, que es Match Amor. Entonces, Kate, ahora sí, bienvenida.
¡Wow! ¡Hola! ¡Hola a todos!
La presentación.
Sí, hice mi tarea.
Muy bien. Muy bien. Gracias. Y me encanta que me inviten a hablar del amor propio y no hablar de mi carrera, porque pues creo que una de las cosas que me ha dejado mi carrera precisamente ha sido esa posibilidad de poder llegarle a una masa, a un público, a una comunidad, y transmitirle algo muy mío, muy desde algo muy mío, algo que me vibra desde mi realidad y que es el amor propio. Entonces es como, ahora está de moda, pero sí, cuando yo empecé a dar lora con ese tema, como que...
¿Qué no, fue hace cuánto tiempo?
¿Sabes? O sea, ya llevo 5, 6 años.
¿Y cómo, o sea, cómo llegas tú a empezar a incursionar pues en todo el tema del amor propio?
Realmente fue la raíz del amor que me faltaba a mí. O sea, duré mucho tiempo en mi vida donde no me amaba, donde ni siquiera sabía quién era yo, donde me limitaba como a cumplir con estereotipos y con los cánones de belleza que te marca la sociedad, sobre todo en un país colombiano, Colombia como es un país de reinas, donde desde chiquita te meten en la cabeza y te preguntan, ¿eres reina? ¿Fuiste reina? O sea, estoy cansada de repetir, no he sido reina. Entonces piensa
y no
que,
voy a ser reina. Y
no, no, o sea, no soy reina, no me interesa. Pero es que eres de Cartagena. Pues, o sea, mira Cartagena, claro, y Colombia. Entonces, desde chiquita como el plan siempre era en familia el reinado. Entonces, ay, sí, ¿quién ganó? Y luego de eso me acuerdo que paso a presentar en los segmentos de RCN, que estaba a cargo de todo el reinado. Me escogieron como a la actriz, o sea, a mí, cuando está haciendo lo de la yuyubita, hasta que la plata no se pare, para que fuera a presentar al final del noticiero como mis apuntes sobre las reinas. En ese momento yo, pues sí, o sea, fluía y lo hacía y todo bien. Pero después cuando llegó la transformación en mí fue como, ¿really? O sea, ¿por qué estamos premiando? Es solo la belleza física. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que muchas niñas se vuelvan bulímicas. Yo después me volví bulímica. ¿Ok? Uh-huh. Que se vuelvan bulímicas, que se vuelvan anoréxicas, que además de eso no se amen y no se respeten como son porque piensan que es que tienen que ser como la reina.
Claro.
Y entonces a la reina, desde chiquita le dicen a la niñita, mi amor, te ves como una reina, ay, pareces una reina, ay, qué linda.
Y si no te ves como una reina, entonces estás uh-huh. gordita y todas esas
cosas. Ay, está gordita. O te empiezan a tratar de...
Claro.
No coma tanto.
A mí.
Ah, sí.
A mí, es que sí. Yo, precisamente, ese capítulo, el capítulo del peso ha sido uno de mis favoritos en todo el año y medio que llevamos en el podcast, porque nunca me había sentido tan identificada con un tema, porque yo he sufrido toda la vida con un peso, porque siempre, mi familia también es costeña.
Oh.
Entonces, siempre es el tema de las primas flacas, una de mis primas fue un reinado.
La prima reina, todas de la prima reina.
Que es duro.
La prima reina, entonces te imaginarás, y yo he sufrido muchísimo con el tema, y yo sí siento que eso afecta un montón el tema del amor propio.
Uy, eso afecta un montón. Mira, yo crecí siendo la gordita, ¿ok? Entonces mi mamá siempre me decía la nena, pero en mi familia, mis tías y todos eran como la gordita, o sea, está gordita. Sí. Cuando chiquita me acuerdo, y eso es una imagen que no se me borra, y es cuando mis compañeras de barrio hacían reinados. Jugaban al reinado. Entonces yo...
Que además todo
gira en torno a eso. O sea, todo. Entonces me acuerdo que yo participé en el reinado. Me acuerdo yo con mi vestido de baño enterizo. Las demás tenían puro bikini. Pues yo tenía una pancita. Era la gordita. Y una de ellas haciéndome bullying. Uh-huh. Diciéndome nevecón.
Nevecón.
Yo me acuerdo cuando yo escuché que decía, pero si es un nevecón, no sé qué. ¿Saben qué es un nevecón, no? Sí, es la nevera grande, cuadrada y plana, además.
Sí, sí, recta por todos
por
lados.
Todos los lados.
Y ancha.
Mira, eso no. Me afectó tanto. Y yo llegué llorando donde mi mamá y yo, mami, y las vi que estaban hablando y diciendo que yo era un nevecón.
Ay, no.
Entonces fue como, para mí sí fue algo que me traumó.
Sí.
Y me acuerdo que... yo era grande, o sea, desde chiquita mi contextura siempre era grande. Uh-huh. Entonces, a mis 11 años, cuando cumplí los 11, pues ya yo tenía mis teticas, o sea, ya estaba, pero además era así como grandecita, y yo lo que hacía era que me encorvaba.
Para que no se te viera.
Ajá, para que no se me viera, y caminaba así, y, o sea, me sentía, crecí siendo así como la gordita feita del barrio, hasta que llegué a los 13 años. Y cuando llegaron los 13 años, que fue como, viene todo el desarrollo, toda esta vaina, ahí que me volví una hembra.
¡Qué bien que lo sepas!
O sea,
total, no, ya llevando, o sea, en este proceso ya tienes que, el amor que propio.
Fue impresionante la transformación que me pegué.
Y me volví una hembra empoderada.
Impresionante. Y yo me acuerdo que siempre me reía y decía, ay, qué tal las que me trataron de la gordita y la nevecón, y ahora se deben estar
mordiendo los codos.
Sí. Mordiendo. Pero entonces, bueno, eso fue durante mi adolescencia. Pero ya cuando llego y me meto a todo este mundo de la actuación, de la presentación, yo estudio comunicación social y periodismo, pero luego me llega la actuación y bueno, me enamoré y me apasioné y todo. Y empieza este momento donde tú no sabes realmente quién eres y te agarra la fama, el éxito. Entonces tú te empiezas a creer que tú eres lo que los demás quieren ver de ti. Tú empiezas a darle a los demás y a vivir para los demás y a mostrarle a los demás.
Como agradar en función de mostrar
de
algo.
Exacto. Entonces empiezas a creer que es que yo empecé a creer que tenía que ser como los demás querían verme. Entonces hacía, me la pasaba haciendo dietas extremas que iban en contra de lo que ahora sé que me estaba jodiendo la salud. Vivía yendo, por ejemplo, no hacía ejercicio por placer. O como lo hago ahora, que sé que me hace bien, que me sube la serotonina. Entonces, cuando estoy bajita de energía o estoy triste, lo mejor
feliz.
Es que... Exacto. Te pone feliz, te aumenta, te da energía y te saca como de la tristeza. Yo hacía ejercicio obligada porque era porque tenía una portada de revista o... Y sí, siempre tenía que estar regia, divina. No soportaba tener grasa en mi cuerpo. Entonces me la pasaba yendo a una estética para que me chuzaran, me pusieran la mesoterapia de esa,
sí.
Para quitarme la grasa.
Yo tengo 24 años y yo ya he pasado por eso.
Bueno, sí, yo
me he pasado mis amigas que te inyectan vitamina C en la cola y que te hacen masajes para todo eso.
todo. Todo eso. Yo también, eso, te estoy hablando de
años así.
De esos años, porque a los 27 fue cuando llegó mi cambio. Que yo todo eso lo viví desde chiquita. Y entonces llegué a ser bulímica porque primero estaba sintiendo un vacío, porque lo más importante es buscar como dentro de ti qué es lo que está pasando contigo. O sea, no es por qué me gusta comer, o por qué me obsesiono con la comida, o por qué me obsesiono haciendo dietas. O sea, ¿qué está pasando realmente? Y realmente yo lo que estaba era supliendo un vacío emocional que lo tapaba con la comida. Entonces comía como loca, y luego iba y vomitaba porque tenía que estar regia. Entonces, eso es fuerte.
Nosotras hicimos
un capítulo que hablábamos específicamente.
Trastornos de alimentación.
Es fuerte, es doloroso. Fuerte. Yo me acuerdo mirarme al espejo y era como, ¿qué estoy haciendo? La cara transformada, los ojos por allá, los dedos amarillos, todo esto, esto hinchado, muy fuerte. Entonces llegó un momento de mi vida donde dije, mentira, yo no dije eso. Yo seguía en el plan de víctima y en el plan de sufro por una tusa. Siempre sufría por tusas. Siempre era la tusa y yo me quería morir.
La lipotusa.
La tusa, eso es Dios. Yo siempre digo, está entusada. No, eso se pone flaco.
Sí, uno lo chupa.
Yo no he tenido una tusa hasta ahorita, entonces vamos a ver.
No, la tusa, eso sí, mija, bajas todo. O sea, la tusa es una cosa impresionante. Entonces, vivía así, o sea, vivía malviviendo, porque eso es malvivir,
claro.
O sea, eso es vivir en tristeza, vivir llena de máscaras, porque además me ponía muchas máscaras, la gente no se enteraba.
Sí,
no. Catherine Porto siempre salía en las revistas, en los periódicos, en el noticiero, no sé qué, como la más, y siempre, o la mamacita, o la no sé qué. Yo llegaba a mi casa y yo lloraba. Yo no sé por qué me siento así, pero ¿por qué siento esto? ¿Pero por qué me pasa esto? Y me tocaba ponerme otra vez la máscara de
estoy
divina, y vas a la entrevista y era yo veo ahora entrevistas mías de esa época y digo, wow, era súper fake.
¡Qué mentira!
Era súper fake.
Pero yo siento que en ese mundo es fácil caer en eso, y yo siento que tú no eres la única persona, y me dirás a la persona a la que le ha pasado esto. O sea, tú seguramente tienes amigas que también son actrices, que también están en este mundo del entretenimiento, de este mundo de la fama, y seguramente les ha pasado exactamente lo mismo. Porque si a uno, que uno tiene una fanaticada, pues, que te está juzgando todo el tiempo, y a uno le pasa por sí, cosas así, estructuras sociales, uno siempre quiere suplir como eso y alcanzar esos estándares que la sociedad te está imponiendo. Ahora imagínate en este mundo, eso tiene que ser un tema complicado.
Es fuerte, sí, creo que le pasa a muchas, a los hombres también,
claro,
a los hombres también. Lo que pasa es que no muchos logran salir de ahí, ¿sabes? O sea, no muchos logran entender que todo eso de la fama, el éxito y no sé qué, eso es una ilusión, eso es pasajero. Y eso es como regalos adicionales de lo que realmente es tu profesión o de lo que pueda resultar de llevar tu talento por el lado que es. Uh-huh. O sea, nos perdemos en ese universo creyendo que eso es lo que realmente importa. Pero yo sentía ese vacío y sentía ese dolor y sentía todo lo que sentía porque realmente era viviendo hacia afuera y no hacia adentro.
Claro.
Ese vivir hacia adentro es el que realmente te da las bases para tener una vida tranquila, feliz, sana, conectada. Y ahí es cuando tú puedes dar, pero dar desde la realidad.
Okay.
Entonces, cuando empecé a trabajar en mí, yo empecé por el amor propio y era, okay, yo siempre desde chiquita cuidaba a todo el mundo. Entonces yo era la mamá de mi hermano, la mamá de mi mamá. O sea, yo crecí en un barrio súper humilde de Cartagena. Mi mamá le tocaba trabajar todo el día. Entonces yo aprendí a los 10 años a cocinar para no tener que ir a la casa de mi abuela, que era donde mi mamá nos dejaba todo el día y donde no recibía buen trato. Entonces yo era la que cuidaba a mi hermano. Yo era la que limpiaba la casa, la niña ordenada. O sea, era como el ejemplo. Siempre era, mira a tu hermana. Entonces yo era la que todo lo hacía bien.
Sí, okay.
Luego me escapo de mi casa a los 16 años y me voy con un hombre que me doblaba como la edad. Y esto después entendí cuando empecé así a analizarme que era, ok, estaba buscando papá. Mi papá no estuvo durante mis primeros años de vida. Entonces era como la búsqueda de ese papá. Entonces estaba ahí. Luego era como, ok, mis sueños son estos y yo no estoy haciendo nada con mis sueños. ¿Yo qué hago acá? Yo estoy viviendo una vida que no quiero vivir. Me separo después de 10 años.
Okay.
O sea, después de 10 años de estar con él, tuve hijo chiquita. O sea, no, sí. Todo fue como la revolución en mi vida. Cuando logro salir de todo eso y llego, me vengo a Bogotá y empiezo a hacer mi carrera como yo la quería y llega todo este éxito y todo, pues no lo supe manejar. Claro. Por eso, porque no sabía quién era. Entonces empecé por el amor propio, creo que empiezas sabiendo quién eres tú.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo empiezas? Quiero trabajar en el amor propio, ¿cómo empiezo a saber? ¿Cómo sé primero si me hace falta amor propio?
Si te sientes triste.
Ok.
Si sientes que te tienes que poner una máscara para los demás, si sientes que no respetas tus límites, que no aprendes a decir no, o que dices siempre sí a todo y no. O sea, es como después te pregunto, ¿y yo por qué no le dije que yo no quería? O yo, ¿por qué salí con este man si yo no quería?
Sí,
yo,
¿por
qué? Sí, o yo, ¿por qué permití que me tocara si yo no quería? O, ¿por qué me estoy comiendo esto si sé que me hace daño? O sea, cuando empiezas, porque uno tiene una vocecita, hay dos voces siempre. Y es la voz del ego y la voz del alma. Y la voz del ego es la que siempre te está diciendo, ay, pero qué importa, cómo te hace mal, todo bien, no pasa nada, pasa rico y ya, chao. La voz del alma te dice, pero ¿por qué?
Eso está mal.
¿Por qué? Cuídate. O sea, si tú eres un templo, si tú, ¿por qué dejas que todo el mundo acceda a ti? O sea, cuídate, no, espera, pausa. Pero nunca escuchamos a esa porque estamos en el ruido. El ruido es, estamos en la fiesta, estamos en, quiero estar con gente porque no me gusta estar sola, porque me da miedo estar conmigo, porque me da miedo hacerme las preguntas esas que no me gusta saber la respuesta. Entonces es el ruido de todo lo que veo afuera, el Instagram, qué está pasando, qué subió la otra, ay, míralo, está, ay, no, 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 no. Todo eso es ruido mental. Y todo ese ruido mental hace que no te conectes contigo. Entonces, si no te conectas contigo en el silencio, el silencio nos asusta. A mí me daba pavor. Yo siempre era, hola, ¿qué haces? ¿Qué hay para hacer? Nos vemos. Y siempre me estaba
buscando plan por donde fuera para no estar sola.
O sea, me inventaba todos los planes. Y lo más fácil es eso, estar rodeada de gente, yo tomaba mucho trago en ese momento, me acuerdo, era, ay, tomemos algo. Claro, porque tú te anestesias. O hay otros que fuman, otros que se drogan, otros que se la pasan teniendo sexo con gente que no quieren o que simplemente por pasar el rato. Cada uno se anestesia de forma diferente. ¿Para qué? Para no encargarse de lo más importante que es de ti mismo. Para no escuchar lo que no quieres oír. Yo decía, no, pues es más rico. O sea, sí, no, emborrachémonos. Me emborrachaba, obvio, me dormía. Cuando no podía dormir, ¿sabes qué hacía? Me tomaba pepas para dormir. Y me volví adicta a las pepas para dormir. Solpidem. Eso es un veneno. Por favor, no lo hagan. Entonces, eso hace que te desconectes de ti y no te conectes con lo que realmente es importante y a lo que viniste. Tú viniste a conocerte a ti mismo. Y en la medida que tú te conozcas, vas a poder cambiar todo lo que no te gusta de ti y vas a poder crear la mejor versión de ti. No es como, es que yo soy así porque mi mamá, yo soy así porque eso fue lo que me enseñaron, yo soy así porque me violaron, yo soy así porque me maltrataban. No, 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 no. Esas son excusas, entendemos el trauma, está bien. Yo siempre me refugiaba en, yo soy así porque mi papá me abandonó desde chiquito, yo soy así porque me tocaba, o sea, siempre son excusas para uno ser víctima. Cuando uno sale de eso es, no, a ver, ya, mis eso papás, pasó. Eso ya pasó, y además tus papás estaban haciendo lo mejor. Tus papás, nadie hace nada, a menos que sea una persona maldadosa, no, nadie hace nada como por querer hacerte daño, entonces le voy a hacer esto y me voy a ir para que sufra. No, todos están en su búsqueda, todos están en su aprendizaje. Los papás nos nacen con un libreto aprendido bajo el brazo.
Su manual de ser papá.
¿Cómo ser demasiado difícil? El mejor papá del
mundo. No, eso es total, de acuerdo.
No, entonces es como, hay que ser compasivos. Eso lo aprendí años después de estar diciendo, ¡qué mierda! ¿Por qué fueron así? ¿Por qué? Ahora lo aprendí y es, ellos estaban aprendiendo también, no tengo que juzgar. Y más bien tengo que hacer la mejor versión de mí. Entonces paso por, ¿quién soy yo? Busca el silencio. Apaga el ruido, empieza a conocerte, empieza a saber cuáles son tus límites, cuáles son tus valores, a qué le dices sí cuando quieres decir no. Eso es muy importante.
Sí. Decir que no es lo más importante. Mi mamá siempre dice que lo primero que uno tiene que enseñarle a un hijo es a decir que no.
Yo no creo eso.
A decir que no, no, cuando, no. Cuando tiene que decir que no.
A decir que no cuando realmente sientes que no.
Sí, 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 por eso. Ah, no, decir que no, no en a todo, no.
No, no a todo, no.
No, 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 a todo no, cuando uno tiene que decir que no.
Cuando uno tiene que decir que no y actuar desde tu verdad. O sea, en la medida que tú te conoces, sabes que no eres la copia de nadie, que no te tienes que comparar con nadie, porque vivimos en una sociedad donde todo el tiempo nos estamos comparando. Y ahora más, o sea, ahora más que las redes sociales nos inundan de información.
Las redes sociales son un tema complejo.
Si uno no logra tener un conocimiento de uno mismo, es posible que siempre termines influenciada por todo lo que ves en las redes sociales, queriendo ser como alguien más y no queriendo ser como tú. No gustándote porque te quieres ver cómo se ve la otra. Te miras al espejo y dices, así gorda, manique, así inmunda. Ay, me salió esto. O sea, me salió esto, me lo tengo que tapar. No puedo darme la posibilidad de que la cara la tenga así. O soy una boba, soy una idiota. Todo el tiempo nos estamos hablando así. Entonces, una de las cosas que aprendí es, pregúntate si de la forma como tú te hablas, tu mejor amiga seguiría siendo tu mejor amiga. Eres una gorda. Estás inmunda.
No, uy, no. Sí, no, para el carajo, no, la madre.
Eres una bruta. Eres una, sí, o sea, no. Y todo el tiempo nos estamos hablando así. Entonces, escucha también cómo te hablas y cambia la forma de cómo te hablas. Eso también es algo que se aplica, que yo lo usé y lo sigo usando, porque hay veces que, mentira, ya casi no. Porque una vez que tú lo entrenas, porque todo es un entrenamiento, tú ordenas a la mente y tú le ordenas a tus pensamientos lo que quieres. Entonces el pensamiento llega, tú lo observas y es, Katherine, pero ¿por qué te estás hablando así? No, 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 espera, espera, o sea, cambia esto. Pero llega un momento en que ese ejercicio lo haces y lo haces, que después no tienes que pensarlo. Ya automáticamente ya no te hablas así.
Ok.
¿Más tips de amor propio?
Okay. No, yo, por ejemplo, no, te quería hacer una pregunta acá. Sabemos que el tema del amor propio igual ha empezado a estar muy de moda, ¿no? Como que uno ahora escucha, amor propio es aceptarte como eres, amor propio es literalmente quién eres tú, pero ahí también, entonces yo siento que se puede caer en otro tema y es, yo siento que amor propio no es decir ahora no tengo ningún defecto, no tengo nada, sino uno siempre va a tener cosas que de uno no le gustan o no está cómodo, quisiera cambiar. ¿Cómo uno poder llevar este tema del amor propio con los defectos o las debilidades que uno tiene? Como esas cosas de uno
que puedan no convivir.
Pues. Precisamente una de las cosas que yo hago unos talleres y tengo una conferencia que se llama Las Luciérnagas solo brillan en la oscuridad. Y en los talleres y en las charlas que doy, lo que digo es, hey, no confundamos el tema del amor propio. Porque en las redes se ha vuelto como de moda. De pronto el amor propio es, subo la foto con mis apps, amor propio. La mamacita, me amo, me acepto. O sea, para mí el amor propio va más allá de lo que estoy mostrando hacia afuera. Para mí el amor propio es sanar tus tristezas, abrazar tus miedos, coser tus cicatrices. O sea, es como, hey, ¿qué está pasando conmigo?
Es un trabajo más interno.
Es más interno que después se ve reflejado hacia afuera.
Claro.
Pero es ir hacia adentro. Para mí el amor propio es como cuando eres una mamá, la mamá, cuando el bebé está llorando, agarra al bebé, lo carga, le revisa, ¿qué le pasó? O sea, se hizo pipí, tiene gases, ¿qué tiene? ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? ¿Tiene hambre? Le ayuda a saciar eso, si es que tiene hambre, le da el tetero. Oh, ya, mi amor, todo está bien, ya, le canta. Eso tenemos que hacer con nosotras mismas. Es como, yo me amo, entonces, por lo tanto, yo me reviso qué está pasando conmigo. No es como, ay, marica, no sé qué tengo, pero voy y me emborracho. No, no sé qué tengo, pero me pongo a ver maratón de Netflix y ya se me pasa. O me tomo la pastilla y me duermo, ¿sabes? O sea, no es disfrazar y callar lo que está pasando. No, es que, ¿por qué me siento así? A ver,
quiero llegar. Es como quitarle esas capas y llegar como al punto de todo y empezar a tratar de sanarlo de adentro para ya poder expresar, sí. Y como
es hacer perdones. Porque los perdones, sí, eso es clave. Siempre van guardando resentimientos desde chiquitas. Que lo que te hizo tu papá, lo que te hizo tu mamá, lo que te pasó en el colegio, lo que te hizo tu primer novio. O sea, siempre estamos guardando resentimientos. Entonces es como hacer una lista de perdones y perdonarte a ti. Porque nos hacemos daño y no nos damos la oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, o perdonarte el que haya salido y te acostaste con un man que no querías, Mari, que después es como lo cargas, es como, ay, ¿por qué lo hice? Sí. ¿Esto qué audiencia es? ¿Son chiquititos? No.
No, esto son personas de 18, 24 años.
Entonces entienden lo que les estoy hablando, es... Sí, o sea, todo eso hace parte, para mí, del amor propio. Amor propio también, entonces, lo que decías, por ejemplo, estoy subida de peso, ¿verdad? Pero si te miras al espejo y dices, no es como, ay, sí, yo estoy así, dame dos hamburguesas. No, eso no es amor propio. O sea, es, ey, espera, ¿por qué te quieres comer las dos hamburguesas? O sea, ¿qué te está llevando a eso sabiendo que la hamburguesa te está haciendo daño porque no es comida, es comida chatarra, o sea, está llena de químicos y de cosas, es carne que se queda dentro de tu cuerpo 72 horas procesando, entonces no te va a dejar estar tranquila y liviana, te aumenta de peso, ese peso que estás tratando de tapar ahí, o sea, ¿qué hay de fondo? Eso es lo que hay que buscar. Entonces, yo escojo una alimentación consciente, yo antes no lo escogía, yo antes simplemente comía que me veía y vomitaba.
Sí.
¿Verdad? Cuando ya me di cuenta que tenía que hacerme cargo era de todo esto que les digo, entonces empecé a cuidarme y empecé un proceso donde, ok, a mí me hace, la carne no me hace bien, entonces voy a empezar a comer quinoa, me acuerdo, en esa época empecé a cocinar la quinoa, a explorar, empecé a cocinar para mí, porque vivía como de domicilios y cosas, era, no, voy a cocinar para mí, qué rico cocinar para mí, porque siempre tenemos que cocinar para los demás. O cuando tenga el novio, entonces voy a aprender a cocinar para hacerle la comida al man, para atraparlo.
Sí.
O sea, ¿por qué? No. Primero me hago la comida más rica a mí. Eso es amor propio. Hago ejercicio porque me lo disfruto, porque me hace bien, y no porque quiero tener la abdominal marcada para poder subir la foto para que los demás me digan qué linda. No, porque yo sé que soy hembra y que soy linda y que soy mamacita. O sea, no es para que los demás, claro. Cuando necesitas constantemente la aprobación de los demás porque hay algo en ti que está fallando. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hay que sanar? Eso es lo primero que, después de quién soy yo y toda esta vuelta es, ok, ¿ahora qué hay que sanar? Y tómate el tiempo para sanar. Uno no sana de la noche a la mañana. Esto toma tiempo. Claro. Esto no es porque hoy te oíste este podcast y dijiste, ya.
Ya tengo amor propio, ya. Pues.
Me amo.
Me amo, me acepto. O sea, porque publiques el hashtag... no, eso no funciona así, eso es un trabajo de todos los días, claro. Es un trabajo de nunca acabar, pero que cuando lo haces, vas viendo cada día los resultados, y los resultados, hablo de mí, han sido una vida como más tranquila, como más libre de prejuicios, me llevan a ser quien soy yo realmente y no a tener que cumplirle a nadie, ¿sabes? Hace 2 semanas, publicaron en esas revistas digitales, Catherine Puerto se vio una foto en bikini y se le vio la celulitis. Entonces era como, no, sus seguidores, así era, y lo escribió una mujer, sus seguidores decían que qué raro, que el cuerpo no sé qué, o sea, unas vainas. Entonces yo lo vi.
Como atacándote.
Sí, porque tenía celulitis, tengo celulitis.
Yo creo que todas, hasta la mujer más gancho del mundo tiene celulitis y hay cuerpos más propensos que otros a tenerlo y es normal. O sea,
yo siempre he tenido celulitis. Sí, yo también. Esto ha sido como que de siempre somos mujeres, las hormonas son las locas de la casa y siempre están haciendo de lo suyo. Retenemos líquido, ya yo fui mamá, o sea, bueno, mil cosas. Pero entonces, cuando lo leo, mi primera reacción fue como... me molesté. Es como, ay, ¿qué tal lo que pone? Ay, sí, tengo celulitis. Y llegó el ego a decirme, ay, sí, nada que ver. O sea, y yo, ¿cuál era esa foto?
Y después el alma acaba diciendo,
¿cómo? Claro, entonces me conecté con eso, ¿no? Claro. Con el ego, con eso que es la Catherine de antes.
¿Qué hago?
¿Sabes? Como la Catherine de antes. Y yo, ¿cuál es esa foto donde se me ve? Y después vi, ah, sí, tengo celulitis. Sí, pues sí, la tengo. Ay, ¿cómo no le puse el filtro? Y después... ¿cómo? O sea, ¿qué estoy haciendo? No podemos permitir que las opiniones de los demás afecten lo que eres tú realmente. Entonces fue cuando me empoderé y puse así posteé algo como diciendo, sí, o sea, esto es así, pum, pam, 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 y el que tenga celulitis no me hace ni mayor, ni mejor persona, ni mala persona, ni me hace, o sea, ¿por qué me tienen que criticar mi celulitis? Entonces no me puedo poner un bikini porque tengo celulitis.
Sí.
O tengo que ponerle el filtro porque si no, porque tengo que mostrarme perfecta. No, no soy perfecta, Creo que nadie es perfecto.
Nadie.
Hay gente que vende la idea y por eso se gastan plata comprando filtros o haciendo lo que yo hacía antes, se inyectan, toman mierdas, se ponen de todo, se hacen cirugías. Ahora la moda es que todas tienen chocolate, pero es porque los cirujanos pasan, están haciendo... Pueden. O sea, esos chocolates son hechos así, sí, o sea, estamos viviendo un mundo tan lleno de ilusión, de ficción, que toca estar muy centrado, conocerte realmente para poder no permitir que te contamines y que te pierdas en el camino, como yo lo hice alguna vez.
Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo tengo una persona muy cercana y yo siento que su amor propio está muy afectado. ¿Cuál es la recomendación o qué crees tú que podría ser mi approach siendo una cosa externa? Que digamos, no estoy hablando de mí, estoy hablando de una persona cercana. ¿Cómo puedo yo acercarme y decirle a esta persona, mira, yo, o esto es algo muy personal, o sea, digamos, uno, ¿cómo puede manejar eso?
No puedes. No puedes porque uno, lo primero que tienes que hacer es encargarte de ti misma. ¿Ok? Tú no puedes querer cambiar a los demás, ni, o sea, obvio en el fondo uno lo quiere, pero ¿cómo no ayudarles? Puedes hacerlo. Primero ayúdate a ti. Y ese es el mejor ejemplo que le vas a dar.
Okay.
Si tú empiezas a hacer lo puedes ayudar con el ejemplo.
Ok.
A menos que la persona te pida ayuda.
Ayuda.
Ahí sí con toda. Pero si no te lo ha pedido, no se puede. No se puede porque es como invadir.
Claro, es algo muy personal. Y decirle como...
No se puede, pero sí la puedes guiar con tu... O sea, si pones, por ejemplo, no sé... imagínate que empecé hay un curso súper chévere donde te enseñan el 21 días para alimentarte conscientemente. ¿Lo quieres hacer conmigo?
Claro. O sea, sin decirle... Y ir metiéndosela abajo de cuerda y también ayudarse a uno, ¿no?
Exacto. Como para y tú ser el ejemplo. O sea, claro. Yo, por ejemplo, la semana pasada, tuve a mi mamá en la casa, ¿verdad? De visita. Entonces mi mamá llegó y lo primero que me dice es... Mamá cartagenera, o sea, desde chiquita siempre las conversaciones son, ay, pero viste a fulanita, ay, qué gorda.
Sí, se ha engordado.
Se ha engordado un montón. Oye, pero viste a la otra, qué flaca.
No, o sea, es igual.
Es que es veras, sí, son todas las
mamás. No, es impresionante.
Todas.
Muchas, o sea, todas. Hasta las rolas también es igual.
¿Ah, sí?
Igualita.
Es horrible. Además, a mí me ha tocado, o sea, para mí es fuerte porque no. Yo llego a una comida, a un almuerzo familiar.
Te están escaneando. Otra gente,
y es como... Ay, niña, pero no, pero ya sí. Pero entonces, no solo a mí. Ay, ¿cómo estás de flaca? Esos son los saludos. ¿Cómo estás de gorda? Estás comiendo bastante. Estás repuestica.
Y el repuestica. Rellenita.
Ay, sí, pero cuidado que no se te va a ver la cara jalada. Y entonces, siguientes conversaciones son: oye, ¿y esta actriz qué tal? ¿Cómo se pudo? O sea, ¿sabes? Y eso a mí, antes se me revolvía y me daba como dolor. Y me daba rabia. Y contestaba súper grosera. Ahora ya respiro y digo, no, la verdad no tengo ni idea, no sé, porque es que siento como lo están haciendo a mí, ¿ok?
Sí.
Pero entonces mi mamá llega, la invité, le dije, mira, yo todas las mañanas viene mi entrenadora, si podemos entrenar, le digo que te haga un ejercicio, no sé qué, no, yo no puedo, me duele la rodilla, y yo, mami, él te va a poner cositas que puedes hacer para que después cuando te vayas, las vayas a hacer allá. Tengo sueño, yo, mami, porfa. Mami,
porfa, la rogadera, ah, sí, la mami, rogadera.
Mami, porfa. Bueno, está bien y todo así. Luego, todos los días tiene dolor de cabeza. Entonces tú le llamas y dices, ah, tengo un dolor de cabeza horrible, es que sufro de vértigo. Na, na, na. Y yo, ok, me meto a Google y busco. Google, que ¿cómo puede mejorar el vértigo? Marica, las ejercicio, cosas.
Fijo.
No es ejercicio, no sal, no azúcar, no café, porque tiene teína, cafeína. Y no te es con teína. Es lo mismo que la cafeína. Y yo, mami, ¿cómo estás alimentando? Entonces me dice, me tomo, mi amor, yo en la noche no como porque si no, imagínate, eso se engorda a uno. Entonces yo lo que hago es que me como mi torreja de pan.
Y me tomo un café.
Y me tomo un café con leche. No, o sea, ¿cuántos te tomas al día? 3. Y yo, mami, te estás matando. Entonces le leí, mira, estas son las cosas, ta, ta, ta. Y le empecé a hacer un plan y le dije, hagamos un plan. Hagamos una desintoxicación de todo eso. Y si te sientes mejor, pues te lo aplicas. Y así fue. Y el segundo día, y yo o sea, duró todo este tiempo sin dolor de cabeza, mejoró. Y el otro día la escuché hablando con la hermana, diciendo, no, es que uno tiene que decir, no, yo no me voy a comer eso porque yo me amo.
¡Ay, la
amo! ¡Ay, divina!
Es que es eso, ese es el cambio de chip que uno tiene que tener ahí. No es, voy a comer mejor, no para bajarme de peso y cumplir con el cuerpazo y la chocolatina, sino voy a comer mejor porque sé que me hace bien. Sé y porque me quiero y quiero estar mejor y ser mi mejor versión.
Exacto. Exacto.
Para estar tranquila,
no, para que los demás me digan,
ay, qué linda, qué mamacita, qué gordita, qué flaquita.
Es que creo que es donde está el real problema, que uno lo hace es como por agradar a las otras personas.
No es para los demás,
es el gran error.
Exacto. Es amor propio, o sea, es amor para ti. Y creo, chicas, que a eso fue que vinimos. Vinimos a encargarnos de nosotros mismos antes que encargarnos de los demás. Antes de ser mamá, antes de cuidar a tu mamá, cuidar al otro, cuídate a ti. O sea, cuídate a ti mismo. Eres el ser más importante en el universo. Tú primero. Cuando tú estás llena de amor hacia ti, te cuidas, te amas, te respetas, te valoras, entonces tienes amor hacia los demás, respeto hacia los demás, valor hacia los demás. Si nos empezamos por ahí, si esta cátedra la dieran en todos los colegios y universidades, existiría menos suicidios, menos drogadicción, menos violencia. Nos respetaríamos más todos, porque sería como wow, o sea, es una ola de energía y la vibración del planeta sube, porque somos vibración también. Entonces somos energía y eso sube y eleva la energía del amor. Sería otro universo. Pero bueno, creo que también eso es parte de la tarea. Venir a aprender y a desaprender lo que nos enseñaron. Porque nos enseñan a que viniste a ser exitoso, famoso, tener hijos. Ya tienes 27 años, entonces ¿tienes novio? ¿No tienes novio? Ay, pilas, cuídate con el tren. Ah, ¿no te has casado? 30 y pico de años, ¿no tienes hijos? ¿No vas a tener hijos? O sea, es como, hey, ¿por qué tengo que cumplir con estos estereotipos sí, o cosas que nos pone la sociedad, la familia? No.
Sí, total.
Entonces nosotros podemos decir que el amor propio lo empezamos a partir del silencio y es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué somos nosotros y qué somos nosotros a raíz de lo que nos han dicho los demás que tenemos que ser? Y empezar a separarlo un poquito, como qué soy yo verdaderamente y qué es lo que estoy intentando ser para los demás.
¿Quién eres y qué versión quieres ser? ¿Qué es lo mejor que quieres ser de ti mismo? Y encargarse de tus miedos, tus tristezas, frustraciones, de tu caos. Te tienes que encargar de tu caos. Aprender a
esa cara. ¿Qué pasa? Cara así como, ella está como haciendo cálculos, ¿sabes?
Que es que suena como bastante trabajo. Sí. Marica, es full trabajo. Sí. Es mucho trabajo.
O sea, en y las acciones pequeñitas, duro. ¿Cómo se ve?
En el
día a día.
En el día a día es, cada quien es diferente, ¿no? Cada quien tiene sus propios traumas, tristezas, su propia basura mental. Entonces, por eso yo siempre les digo, hagan un inventario. Haz un inventario de tu vida, de todas las cosas que están desbalanceadas en tu vida. Por ejemplo,
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Marica, soy perezosa. No me gusta hacer nada de ejercicio. Soy mal geniada.
Me está escribiendo.
¿Sí?
¡Qué va! No,
no, no, no. No estoy molestando. El ejercicio, es que el ejercicio estoy como empezando a...
Eso es algo que... Cogerlo. Eso es como un gusto adquirido.
Eso es un gusto muy adquirido. Eso es muy adquirido.
Eso es un gusto adquirido.
Con todo.
Pero en el momento que conectas con lo que, los beneficios que te da...
Claro, ya empiezo a cogerlo. Sí.
No lo sueltas, me pasaba. O sea, a mí me daba pereza. Yo le pagaba a los entrenadores y el man llegaba a la casa y yo decía, ay, siéntate ahí, echemos lora.
Y no te creo, pero eso sí es otro nivel, no, yo ya...
Eso es otro nivel, pero ya una vez conectas con las bondades del ejercicio, lo que te ofrece, no lo sueltas, y llamo ejercicio a hacer cualquier tipo de cosas, o sea, caminar, correr, yoga, crossfit, o sea, cada uno escoge lo que le vaya mejor a su cuerpo.
Claro.
Hacer eso, hacer esa lista de lo que está desbalanceado y empezar de a poquito, o sea, no es como que hoy ya...
Ya me amo.
O ya, y cambio todo.
No, eso no pasa.
No, empieza a poquito. Empieza, hoy voy a empezar con esto. Y empieza a hacerlo día por día. No es como, uy, no, toda la semana haciendo esto. No pienses en eso. Piensa hoy, te levantaste. Yo, por ejemplo, me levanto. Lo primero que hago es, uf, gracias. El agradecimiento es algo que yo no lo entendía. Era como, gracias, o sea, así, ¿qué?
Gracias, ¿por qué?
Gracias, ¿de qué, marica? O sea, gracias, ¿de qué? Tengo que ir a trabajar, gracias, ¿de que no tengo un peso en la cuenta, gracias, no. Entonces empezamos a ver es todo lo que no tenemos, todo lo negativo. Mientras que si tú dices, Gracias. Tengo una cama. O sea, dormí en esta cama deliciosa. Me desperté. O sea, me desperté. No estoy muerta. Estoy respirando. Gracias. Si tienes a alguien al lado, es como, gracias, Marita. Este man es súper chévere. O tengo a mi gato. Ay, gracias por esta belleza que me abraza en la mañana. No sé. Gracias por... Yo, por ejemplo, ahorita tengo el lugar donde estoy viviendo, entonces siempre me despierto y miro el cielo, porque tengo la posibilidad de ver el cielo y es como, gracias. En el apartamento de antes, no. Entonces es como, hey, gracias, man. Sí, eso, por las cosas más sencillas. Gracias por este cuerpo que te está sosteniendo, por todo. Luego me hago unos estiramientos en la cama y yo sí me tomo el tiempo, porque nunca tenemos tiempo. Eso es un pretexto de la gente que no se ama. Ah, no tengo tiempo. No, no hago ejercicio porque no tengo tiempo. No estiro porque no tengo tiempo.
El tiempo está.
No cocino para mí porque no tengo tiempo. Entonces mejor me toca comer en la calle porque no tengo tiempo.
Total, falla.
Siempre tenemos que sacar tiempo para nosotros. Porque tienes tiempo para estar sentado chateando. Tienes tiempo para likear todo el tiempo. Ese tiempo que tienes ahí, puedes usarlo, por ejemplo, para hacerte tu comidita que te hace bien. Porque la de la calle no te está haciendo bien. O sea, es como decir, sí tengo tiempo para mí. Ponerte de primero. Ponerte como prioridad. Tu prioridad no pueden ser los demás, tu prioridad eres tú y después das a los demás. Si tú eres una vasija que está vacía, no tienes nada para dar. Entonces no es como voy a esperar a que llegue el man que me va a cambiar mi vida. Ay, mi amor, no. Eso no va a pasar.
Quédate esperando.
Yo me quedé esperando, o sea, yo era como, ay, ese es.
Ay, no, ese.
Pero literal, yo no sé si les ha pasado, yo era así. O sea, era esto de siempre, o iba a un bar o lo que sea, en un bar uno no consigue el man de la vida. O sea, todos los que van a los bares van porque quieren vivir la vida loca o porque quieren pasarla muy bien, emborracharse, uno no consigue el amor de la vida y de pronto hay alguien que sí lo ha conseguido, y muy bien. Pero no creo que suceda en un bar. Y yo me la pasaba así, es ese.
Todos los días allá en la discoteca súper arreglada.
Es ese, es ese. O el que me hablaba súper linda, yo, es ese. No, o me hablaban de alguien y yo, ¿será ese? Siempre me pasé mucho tiempo así y mucho tiempo en relaciones que no tenían sentido porque yo estaba buscando era alguien que me rescatara, alguien que me salvara cuando yo era la que tenía que rescatarme a mí misma y salvarme a mí misma. El amor empieza por ti y ya después te llega alguien súper chévere, pero porque tú conectaste con esa vibración. Otra cosa es siempre estamos, siempre me llegan los mismos manes o las mismas viejas.
Todos los manes son iguales.
Todos son iguales, todas son iguales. Oye, no. Tú estás vibrando en eso, entonces tu energía, tu cerebro, tu mente, todo,
llamando eso mismo.
Todo es, vibra en eso para que eso es lo que atraigas. Y así volver a lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Cuando tú cambias ese chip, tú creas la vida que quieres tener. Y tú decides y aprendes a decidir, no, que esta relación no me hace bien, porque me voy a quedar aquí. Eso es amor propio. Porque me voy a quedar aquí cuando el man me trata mal, cuando el man me cela, no es porque, ay, tan divino, es que le da muchos celos. ¿Le da muchos celos? O sea, no, el man coge y me revisa el teléfono, qué lindo. Uy, no. O sea, mate un poquito, te quiere controlar. Entonces, ¿por qué estás en una relación donde te hablan feo, te hacen daño? Piensa todo eso y aprende a decir no más. Aprende a decir, estos son mis límites. No te acepto tal cosa. Ay, es que me da miedo porque si le digo eso, el man me deja. ¿Qué te deje?
O sea, que te deje, te estás haciendo un favor.
O sea, es que el amor propio es un tema como tan extenso y abarca tantas cosas.
A ver.
Que
sí, claro. Sí, que te deje, obvio.
Y es muy jodido uno darse cuenta de eso. De, hey, primero soy yo, porque tengo que cuidarle la salud mental al otro, la tengo que cuidar a mí misma.
Sí, fuerte. Bueno, Kate, ahora llegamos al momento favorito del capítulo y es el hotspot.
¡Guau! ¿Qué pasa aquí?
Bueno, entonces para el hotspot del día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a jugar este jueguito que se llama Dos Verdades y Una Mentira. Entonces yo voy a decir tres cosas y ustedes tienen que decir cuál de esas tres es la mentira.
¡Yuhu!
Entonces va a empezar Katy, porque seguramente, gorda, tú vas a adivinar más rápido. Entonces, Katy.
Listo.
La primera, he estado en una relación tóxica. La segunda, tengo una autoestima muy fuerte. La tercera, he sido tóxica. ¿Cuál es la mentira?
La mentira... es que ha sido tóxica.
Listo. ¿Y tú? ¿Cuál es la mentira?
¿Me puedes repetir los 100?
¿Cómo así?
¡Concentración!
Esa no es la mentira.
He estado en una relación tóxica, tengo una autoestima fuerte y he sido tóxica.
Tienes una autoestima fuerte.
Muy bien. O sea, está muy mal esto.
No, pero, no, no, pero pues
yo
no,
diría, es porque mi autoestima, como
pero todo, yo no lo hubiera puesto eso, en esa.
Sino
en
porque sabes que las otras no son ciertas.
Exacto, sé que las otras son ciertas y por eso dije que estabas la mentira, pero no siento
¿Pero
que sea
la
así.
Verdad?
La verdad, no, o sea, las dos que eran verdaderas, he estado en una relación tóxica, he sido tóxica,
okay.
Y la mentira era que tengo una autoestima fuerte. ¿Por qué? Porque siento que tengo una autoestima que es muy voluble. Y es, digamos que estoy un poco trabajando en ello, que siento que eso es parte también como del amor propio, es reconocer como en qué
total.
Me falta mucho camino y de qué estaba dependiendo mi autoestima a veces para estar arriba o abajo
total.
Y pues trabajar
estás
en
un
eso.
Súper camino.
Entonces, pues, esa ha sido mi mentira. Y he sido tóxica, pero también ya siento que eso ya quedó en el pasado.
Muy bien.
Sí, bravo.
¿Voy yo?
Dale, Cata.
Dale.
O sea, a ver, ¿qué invento? No, mentira. ¿Son qué? ¿Dos mentiras y una verdad?
No, dos verdades y una mentira.
Dos verdades, como quieras.
Dos verdades y una mentira.
¿Quieres que lo haga yo mientras
sí,
piensas?
Dale.
He rechazado una oportunidad de trabajo porque no me siento capaz de alcanzar, o sea, de suplir ese cargo. He estado en una relación porque siento que necesito tener a alguien al lado. He ido al psicólogo porque no siento mi amor propio muy lo suficientemente fuerte.
¿Es una mentira?
Hay una mentira.
Que has ido al psicólogo porque sientes que no tienes tu verdadero, tu amor
no.
propio fuerte.
¿Esa no era la mentira?
No.
Entonces yo diría...
Que rechazaste el trabajo.
Por... ¡No, la segunda! ¡Ah!
¡Pésima! ¡No,
no,
no! ¡Estás
no,
solo
no, muy
fuerte!
¡No, matar! ¡No sabemos matar! ¡No sabemos!
Ya ni puedes
no,
la, segunda,
la mentira pero... es que yo nunca he tenido una relación por...
Sí,
o sea, siempre ha sido como porque realmente quiero estar en esa
¿Cómo
relación.
¿Cómo así que tú rechazaste un trabajo porque no te sentías capaz?
Pues
wow,
sí, eso pasa,
no
porque
sabía.
no creemos en nosotros mismos,
uh-huh.
Eso pasa.
¿Y cuándo te pasó eso?
Pero, ¿por qué tenemos que hablar de eso en este momento? Podemos dejarlo
bueno, voy con
para
los
más
míos.
Adelante.
Yo me psicoanalicé desde los 18 años, yo tomé pepas para matarme cuando tenía 19 años, porque creía que el man me iba a dejar. Entonces me tomé unas pepas para matarme. No, unas pepas, no, unas cosas de ratas. Y yo
yo creo que ya sé cuál es la mentira.
Yo he tenido relaciones tóxicas y enfermizas.
Yo creo que la mentira es la segunda opción. Te tomaste
las pepas para matarme
después
porque creía que él me iba a dejar. ¿Y tú?
Yo digo que la primera es la mentira.
¿Qué es? Que me psicoanalicé
desde los 18 años.
¡Pues perdieron! ¡Perdieron! O sea...
¿La mentira era cuál?
O sea, miren, la mentira era que había estado en una relación...
tóxica y dañina.
Tóxica y dañina. Me psicoanalicé desde los 18 años...
Okay,
con una psicoanalista argentina y desde ahí empezó todo mi proceso. Ahí fue donde entendí, ah, claro, estaba buscando papá. Ah, claro, por eso es que ta. Ahí fue que empecé a entender todo. Y a mis 19 años me tomé unas pepas, un veneno de ratas, realmente, porque sentía que el mami iba a dejar, entonces para llamar la atención, inconscientemente.
No. ¿Pero eso no es una relación tóxica?
No.
O sea, que tú llegues a esa instancia de tener que llegar a eso, pues.
Pero no era,
pero no era de toxicidad, era más de lo poco que yo me quería.
Ok,
o
de
sea,
acuerdo.
Es una
sí,
falta
sí, sí.
amor propio
sí,
terrible
entiendo.
Donde
sí.
si él me deja, yo me mato. O sea,
sí.
la vida mía
sí,
no valía nada.
Por llamar la atención como para que él estuviera
sí.
ahí. Okay.
Sí, o sea...
Wow.
O todas las anteriores. ¡Ja, ja!
¡Yo creo! ¡Nos engañamos!
¡No creo!
¡Todo es verdad aquí!
¡Ay, no te creo! ¡Wow!
Bien, sí, o sea, uno...
Sorprendente.
Conmigo
no,
se puede dar cuenta
que
uno sí
no...
puede evolucionar, cambiar
claro,
y crecer.
Claro,
o sea.
Claro. Y uno no sabe la cosa que va detrás de cada persona, ¿no? Como que hay muchas apariencias detrás de todo. Hay muchas máscaras. Las redes sociales, por ejemplo, nos muestran relaciones perfectas, personas perfectas y...
No,
detrás
que
de eso
tales perfecciones.
No, y Kate, por ejemplo, pues la gente que te siga a ti te vea solamente una pantalla y no te siga, ¿qué dirá? Se quedará, por ejemplo, con la careta tuya, claro. Y es tu empaque. Entonces es una vieja súper linda, súper chusca, súper exitosa, seguramente ella es perfecta y ella tiene una, ella puede amarse a sí misma porque tiene una vida perfecta, y uno no sabe qué luchas, claro, tiene la gente. Y hasta las personas más felices pueden tener una depresión que uno no tiene ni idea, y puede tener una falta de amor propio más grande que alguien que aparentemente es infeliz a los ojos de los demás.
Sí, la gente se sorprende, mucha gente me ha escrito, es como, ay, yo te busqué porque te vi en Jopín y un bandido honrado, porque tengo eso en Netflix y Bolívar. Te busqué porque te vi, pero ahora que veo tus redes sociales me sorprendo de encontrar quién eres realmente. Sí. O sea, uh-huh, eso se me hace lindo. Porque si hay algo que he aprendido es que soy más que una actriz. A mí no me define, y eso se los quiero regalar, que no las defina su profesión. A ti no te define tu profesión. Ese es tu oficio. Pero eso no define quién eres. De no te define... ni siquiera tu nombre. Tu nombre te lo escogieron tus papás. Ni siquiera lo escogiste tú, ¿sabes? O sea, es como, marica, o sea, no, yo no escogí llamarme Katherine, pero menos mal.
Pero me gusta.
Pero entonces no lo define ese montón de cosas, o si eres exitoso o no, o cuánto te ganas, no lo define tu cuenta bancaria, no lo define si naciste en la familia tal, o si tienes acceso a un club, o si te toca vender juguetes para poder sobrevivir. Eso no lo define a uno. Entonces, nada. Pues ese es mi mensaje.
Bueno, Kate, creo que llegamos al final de este episodio. La verdad.
No quiero que se acabe.
Sí, la verdad.
Me vuelven a invitar.
Me encantó.
Me vuelven a invitar. Hablamos de sueños, hablamos de pasión, de esas cosas.
Ojo, de verdad, qué chévere. Porque yo soy intensa, Kate. Te voy a coger, sí, ahí. Te voy a traer aquí todos los días.
Sí. En verdad, qué chévere haber tenido este capítulo. Creo que es muy, muy importante y muy valioso para todas las personas que nos están escuchando. Creo que nos falta un poquito más de amor propio. En uno de los capítulos tuvimos una invitada, Amalia Andrade, y ella nos decía, divina. Ella nos decía en un momento, en los colegios nos enseñan mucho álgebra y muy poco amor propio, necesitamos menos álgebra y más amor propio, y creo que esta es un poco esa invitación, como mirar realmente qué cosas nos pueden hacer felices, en qué cosas estamos fallando y cómo podemos ser mejores en nuestro interior para poder, digamos que, expresar.
Y yo siento que nada, es un camino, y no porque hayamos sido siempre de una forma significa no somos producto terminado, no significa que tengamos que seguir siendo siempre así. Todos tenemos, como decías ahorita, Kate, todos tenemos traumas, miedos, cosas difíciles y también cosas muy bonitas, luces y sombras, y creo que pues para eso es que venimos, como a trabajar nuestras sombras y a fortalecer nuestras luces un poquito.
Eso es clave. Entender que sí, somos luz y oscuridad, yin, ajá, yang, energía masculina, energía femenina.
Y eso es parte de la felicidad también. Exacto. Es que la felicidad no es tener una vida perfecta, porque la vida perfecta no existe, es lograr sobrepasar esas barreras y esos obstáculos que la vida nos pone, porque de eso se trata la vida, ¿no? Como de, sí, de tener un equilibrio en todo y de poder llegar a ser lo mejor que podamos con lo que tenemos.
Así es, y aprender de las lecciones. O sea, siempre, no es como, yo no me arrepiento de nada de lo que viví. No me arrepiento de haberme tomado las pepas, no me arrepiento de haberme escapado de mi casa a los 16, no me arrepiento de todas las cosas, porque todo eso es lo que hace que ahora esté aquí con ustedes contándole mi historia.
De acuerdo.
O sea, tu historia, no, nunca te arrepientas de tu historia, y eso se lo escuché a Michelle Obama. No, eso no es mío.
¿Okay?
Eso no es mío. Michelle Obama dijo eso, nunca te arrepientas de tu historia, porque eso es lo que te hace
lo
que eres ahora.
Wow, muy lindo, muy lindo.
Muy chévere.
Bueno, Kate, entonces ya para cerrar un poquito para la gente que nos está escuchando, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para ver, además? Porque yo estuve obviamente chismoseando todas tus redes sociales y tienes unas cosas divinas, unos lives súper inspiracionales, unas cosas muy reales y muy bonitas de este tema. Entonces, para la gente que te quiera encontrar, ¿cómo te pueden buscar?
Katherine Porto con K-A-T-H, Katherine Porto. Se escribe así, Katherine Porto. Y el guión abajo, porque me robaron hace como 2 años, me robaron mi cuenta.
Ay, qué rabia. Me tocó ser guión abajo. Así estamos nosotros.
Nosotros somos, curiosamente, guión abajo.
¿Ah, sí? El
TikTok, bueno, ¿por qué no lo robaron?
Me pasó igualito, podemos hacer un club.
Un club de guión bajo.
Sí. Sí, ahí pueden encontrar, pues sí, siempre posteo, siempre estoy como haciendo cosas motivacionales y mis lives inspiracionales, que los amo. Siempre invito coaches, invito médicos, invito gente que puede compartir historias así súper valiosas. Entonces creo que es material que les sirve si quieren explorar ahí, y además no vale nada, o sea, entran y es gratis.
Bueno, chévere, entonces bueno, no se les olvide tampoco seguirnos en nuestras redes sociales como Juliana Sedán, Daniela Bizambrave, y nos vemos en un próximo capítulo.
Gracias. ¡Chao! Por la invitación.
Muchas gracias,
besotes, gracias.
Gracias, Cali.
Invítame siempre.